Lucas ha confeccionado una imagen de María muy coherente desde el comienzo del Evangelio de Lucas hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde ya María no va a aparecer más en el Evangelio ni en el Nuevo Testamento, ¿no? Serán la última referencia que tenemos de la Madre de Jesús. Pero toda su vida ha sido coherente con ese heme aquí, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Esto que recordábamos en la Anunciación. Entonces, ahora, dando ese pasito más que decíamos, es un pasito más volviendo hacia atrás, como hizo Lucas. Lucas también, a partir de la experiencia de vida cristiana que tiene en la comunidad, va desde la experiencia de resurrección y de anuncio, va confeccionando los primeros capítulos del Evangelio, que son los últimos que escribe. Es como decir, no empezó por el comienzo, sino que comenzó por la experiencia de resurrección, por la experiencia de vida cristiana, y redactó los primeros capítulos una vez que había escrito los otros. Entonces nosotros vemos que vamos a ir al texto de la infancia. Vamos a comenzar el proceso de infancia de Jesús, y por supuesto tenemos que comenzar con el nacimiento, ¿no? Recordando siempre que Lucas y Mateo, los evangelios de Lucas y Mateo, son los dos únicos evangelios que hablan de la infancia de Jesús. Ni Marcos ni Juan nos hablan de la infancia de Jesús, sino que solamente Mateo y Lucas. María, con su aceptación en la Anunciación, como vimos, inaugura lo que serían las condiciones necesarias para ser discípula y misionera. Es decir, una de las condiciones imprescindibles es escuchar la palabra y ponerla en práctica, ¿no? Es decir, como veíamos en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra. Y a partir de ahí comienza la vida del verdadero discípulo, de la verdadera discípula, que es coherente con la palabra de Dios, y a partir de ahí va a anunciarla, se convierte en discípula y misionera, como dice el documento de Aparecida, ¿no? Nos presenta a María como discípula y misionera. También este texto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana nos invita a todos los cristianos a ser discípulos y misioneros, es decir, oír la palabra, ponerla en práctica y anunciarla, ¿no? Que eso es el gran mensaje de Jesús para sus discípulos y los apóstoles y las mujeres: vayan y anuncien la buena nueva, ¿no? O sea que Lucas nos la va a presentar como el modelo de todo cristiano, de toda cristiana. María será el modelo de toda vida cristiana en cuanto que es totalmente coherente con este escuchar y poner en práctica, ¿no? Nosotros veíamos cómo su encuentro con Isabel se torna una celebración, un encuentro de alegría, un encuentro de amistad y a su vez una gran alabanza a Dios que está haciendo milagros en ambas vidas, ¿no? Que obra con su misterio también, pero generando siempre vida. Y que también ese Dios que se nos revela como el que actúa a favor de los empobrecidos, a favor de los hambrientos, a favor de todas estas, de todos los vulnerables, ¿no? Y actúa con justicia y actuando a través de la salvación, ¿no? Eso era lo que veíamos en el Cántico de María también, ¿no? En el Magnificat, que nos quedaba sumamente clarito. Entonces, nosotros vemos que estos, los dos primeros capítulos de Lucas, son como un prólogo a todo el Evangelio, pero también es una síntesis de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos aclara totalmente en estos dos capítulos Lucas de que Dios mira con profunda misericordia, mira con profundo amor a los humillados, a los pobres, a los vulnerables, a los enfermos, diríamos hoy, que es otra forma de fragilidad de nuestra condición humana, y actúa a través de su misericordia, ¿no? Con su misericordia alcanza a todos los que confiamos en él, ¿no? Esto es el gran mensaje de Lucas en estos dos capítulos. Y veíamos que la salvación no es resultado de nuestros méritos, ¿no? Sino de la conversión de nuestra vida por la acción de la palabra de Dios. Es decir, no es porque hagamos voluntariamente cosas, sino porque nos convirtamos a esa palabra del Señor que quiere que la pongamos en práctica. No solamente que la escuchemos, no solamente que la leamos, no solamente que aparentemente la reflexionemos o que la reflexionemos, sino que esa palabra sea para la acción, ¿eh? Es una palabra que ha de ponerse en acción y ahí se demuestra la coherencia de la vida, ¿no? Cuando palabra y vida van de acuerdo, ¿no? Cuando la palabra de Dios va de acuerdo con mi accionar, con mis actitudes, con mi manera de ser, con mi manera de vivir. Y eso Lucas lo va a ir recalcando a lo largo de todo su evangelio. No sé si digo las citas, por si alguno quiere tomar nota, lo vamos a ver en el capítulo 8 de Lucas, su versículo 21, en el capítulo 6, en el versículo del 46 al 49, y en el capítulo 11, cuando esa mujer le dice, bendito los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó, y Jesús le dice, no, benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿no? Entonces, ahora sí, ya pasaríamos directamente al pasaje del nacimiento de Jesús, del nacimiento del Hijo de María. Y dice, y dio a luz. No sé si querés leerlo, hacemos una pausa. Y mientras... Bien. Adriana lo lee. A mí me interesaría que con un lápiz pequeñito y muy suavecito en este evangelio vayan subrayando la cantidad de personajes que aparecen en este texto.
Qué lindo. Qué linda invitación, hermana. Si te parece, ponemos una canción cortita para que nuestros hermanos vayan a buscar la palabra de Dios, su Biblia. Sí. Vamos a recordar la cita para que lo tengan listo y abierto cuando volvamos de la canción para empezar a escucharlo. Recordamos, es San Lucas, capítulo 2, versículos 1 hasta, hermana, ¿qué versículo?
Exactamente hasta el 20.
Muy bien, bien. Vamos al encuentro de la música y ya seguimos compartiendo.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios. Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre proclama.
Con esta hermosa versión del Cántico de María por hermana Glenda, seguimos compartiendo nuestro espacio Conociendo a María. Vamos a leer entonces, para aquellos que ya buscaron, San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20, y hermana Clara María nos invitaba a que tengamos un lapicito en mano y poder ir señalando todas las personas que van apareciendo a medida que vamos compartiendo el Evangelio. Vamos entonces, dice así el Evangelio de San Lucas. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región campaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se desapareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Como vemos, por un lado, en el capítulo 1, después que María visita a Isabel, en el versículo 56 dice: y María volvió a su casa. Es decir, vemos que María de Ain Karim va de nuevo a Nazaret. Y aquí vamos a ver un ir y venir de personajes, donde el centro es ese niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vemos muchos personajes que se nombran, es decir, Lucas nos pone en un contexto histórico, ¿no? Hasta nombra al emperador Augusto, al gobernador Quirino, que gobernaba la Siria, ¿no? Lo que hoy es ese territorio tan conflictivo, con tanta guerra. Nombra a José, a María, nombra a los pastores, a los ángeles del Señor, ¿no? Y por otro lado también dice todos los que lo escuchaban. Si estaban los pastores, los ángeles y otros que escuchaban a los pastores, ¿no? Es decir, vemos que hay muchas personas nombradas, pero un centro, que es Jesús, ¿no? Y tras el viaje a Belén, nace el Hijo de María. Es decir, nosotros sabemos que Jesús va a nacer en Belén, nos va a decir San Lucas, a causa de un censo. Este censo históricamente se realizó. Se realizó alrededor del año 6 o 7 después del nacimiento de Jesús, ¿no? En Judea. Se realizó en Judea, no en Galilea. Pero también nosotros sabemos que de acuerdo a las escrituras, el Mesías debía ser descendiente de David y por lo tanto la ciudad de David era Belén. Y Lucas nos muestra este contexto para decirnos que José y María se trasladaron de Nazaret, de Galilea, a Judea, a la ciudad de Belén. Es toda una interpretación para darnos un contexto histórico de que Jesús realmente nace, ¿no? El Hijo y dio a luz a su Hijo primogénito. Es importante saber que dice también María su esposa. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo eran los desposorios en esa época en Israel. De acuerdo a la fe judía, primero había un compromiso donde en Galilea las personas no convivían y luego había otra celebración donde se realizaba propiamente lo que hoy llamaríamos el casamiento, y la esposa era trasladada a la casa del novio, a la casa del esposo. Esta realidad nos habla ya de que María es la esposa, ¿no? Está realmente casada con José. Estas cuestiones son porque Lucas trata de ponernos en una realidad, no en una fantasía, sino nos hace un contexto durante el imperio de Augusto. Augusto fue un emperador donde reinó la paz en el imperio, pero también quiere contraponer la imagen de la paz augusta a la paz que trae el verdadero mensajero de la paz, que es Jesucristo. Entonces vemos, hay mucho contenido teológico en estos textos, porque son una interpretación teológica del nacimiento de Jesús, ¿no? Y Jesús nace naturalmente decimos, porque acá no hay ninguna expresión de milagro, ni no nos describe cómo fue el parto, ¿no? Sino que nace y dio a luz. Supuestamente el dar a luz, como decimos de cualquier mujer, aún hoy decimos dio a luz un bebé, un niño, una niña, y dio a luz, y entre los pobres. ¿Por qué decimos entre los pobres? Porque parece ser que este niño, la señal es que lo envolvió en pañales, como cualquier bebé, ¿no? Lo primero que se le hace es ponerle los pañales, y lo acostó en un pesebre. Nosotros sabemos que el pesebre no es una cuna, ¿no? Sino que era un lugar donde realmente comían los animales, y bueno, habrán puesto paja limpia, ¿no es cierto?, al llegar la hora, cuando llegó la hora. Y ahí lo recostó en ese pesebre, en esa realidad tan sencilla, tan pobre, podemos decir también, ¿no? Porque no había lugar para ellos en la posada. O sea que ellos tuvieron que ir al lugar, generalmente en la planta baja, al lugar donde estaban los animales por la noche, ¿no? Ahí ya siempre tenemos en Navidad que nos acordamos hasta de los olores y del ambiente de ese pesebre, ¿no? Y por un lado vemos a María que en la Anunciación y en la visita a Isabel y en ese caminar por los caminos la veíamos como una mujer muy autónoma, una mujer libre que interroga, que pregunta a Dios lo que no entiende, y aquí la vemos como una mujer que se ha sometido y ha obedecido a la ley del imperio, ¿no? Un censo imperial bajo el dominio de César Augusto, ¿no? Es una paradoja donde hay un trasfondo histórico, ¿no? La paz augusta y la paz de Cristo, porque también en esos años, en los años 6, 7 del nacimiento de Jesús, había una rebelión en Galilea encabezada por Judas el Galileo. O sea que eso después va a estallar en la guerra de Jerusalén en los años 70, ¿no? Pero es una violencia que se viene engendrando entre los celotas, los seguidores de Judas el Galileo, hasta que se pronunciarán en contra del imperio. Pero todo se mantiene aparentemente como estaba y de manera natural, ¿no es cierto? Estaba embarazada, dice, mientras dice su esposa que estaba embarazada, ¿no? Todo es natural, el embarazo y el parto, como decíamos, sin ningún tipo de mención de milagros, ¿no? Sino que dio a luz. María y José, acá Lucas nos los presenta lejos de su casa, sin una habitación, en un establo, con su pesebre. María tiene el papel protagónico. Da luz en Belén, lo envuelve en pañales, lo recuesta en un pesebre. Son todas acciones que realiza María. No vemos actuando a José, sino José presente, pero estas cuestiones las hace María. Dice, María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió, ella lo envolvió en pañales y ella lo acostó en un pesebre. Estos son los signos para los pastores, son los signos reveladores de Dios. Fíjense qué signos tan sencillos y de tanta pobreza, ¿no? Dice, lo envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre. Y a los pastores se le dirán, verán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Qué cosa más simple, más sencilla, más natural, más común. No, si uno va a visitar a un bebé recién nacido, se lo verá envuelto en pañales y o en brazos de la madre o acostado en un pesebre o amamantando o acostado en una cunita. No, esto es como expresión, por un lado, de un bebé, ¿no? Un bebé recién nacido de 3 kilos, más o menos, entre 3 y 4 kilos, que es expresión de impotencia, ¿no? Un bebé no puede nada, depende totalmente de los cuidados que le dé la madre y el padre. Por otro lado, es totalmente frágil, ¿no? También nace en una situación de precariedad, es muy precario, ¿no? Un pesebre, un lugar donde hay animales, es también un lugar incómodo, ¿no? No es estas cuestiones que tenemos ahora en las clínicas o en los sanatorios, ¿no? Entonces nos ponemos en esa situación donde Dios se manifiesta en la impotencia, en la fragilidad, en la precariedad, en la incomodidad. Y cuando nosotros hablábamos de los ricos, los poderosos, los potentados, que Dios iba a hacer justicia, y decíamos lo importante que estas personas descubran el vacío de su existencia, es decir, descubran esto que es esencialmente humano, la impotencia, la fragilidad, la precariedad, la incomodidad. Y en estos días que estamos tan sensibles a la fragilidad humana, a la impotencia, porque no hay dinero que nos salve, a lo precario que no tenemos a nivel mundial lo necesario para afrontar una enfermedad, lo incómodo porque hasta hay problemas de hacinamiento, de faltas de camas, de gente que tiene que estar en los pasillos. Bueno, todo esto que hoy lo palpamos con tanta realidad, ¿no? Porque en otro momento a lo mejor hablábamos de impotencia, de fragilidad, de precariedad, de incomodidad, y nos parece que los poderosos no lo van a vivir. Y hoy en día descubrimos que todos estamos en esta situación. Por eso Dios se manifiesta concretamente en estas realidades, porque nos quiere decir que nosotros, los seres humanos, somos eso. Por eso Él se encarna en esta fragilidad. Y a partir de esta fragilidad, de esta impotencia, nos va a salvar, ¿no? Es una contraposición, digamos, entre, por un lado, los ángeles cantan, ¿no? Ha nacido el Salvador. Y le dicen a los pastores, les ha nacido el Salvador. Y por otro lado le dice, sí, van a encontrar un bebé, un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y ese niño va a ser el hijo de unos aldeanos pobres, nacido en esa situación de pobreza. Ese es el Hijo del Altísimo. Fíjense, si uno no lo mira con los ojos de la fe, dice, pero este es un mensaje muy contradictorio, es una cosa de locos, pero ¿cómo un Salvador nos va a nacer el Salvador y en un pesebre y con un papá y una mamá que vienen caminando desde Nazaret hasta Belén, con un burrito que no tiene ni una habitación? Y ese es el Salvador. Bueno, fíjense la maravillosa comprensión de Dios que tiene San Lucas como para describirnos desde el inicio, desde este prólogo, quién es Dios y cómo se manifiesta. Y dónde encontrarlo. Encontrarlo así, en la fragilidad, en la impotencia, en la precariedad, en lo incómodo, en lo vulnerable, en lo enfermo, en lo débil, ¿no? Y acá hagamos presente a todas las personas que están sufriendo esta realidad. Jesús no la sufre porque es un bebé. No es consciente de toda esta situación, pero sí va a ser consciente de esta situación a lo largo de toda su vida. Por eso San Lucas, leyendo, es decir, interpretando, rezando, identificándose con Jesús, va a darnos estos signos. Adriana, tú me dices cuando cortamos, ¿eh?
Bien. Bien, pensaba, escuchaba, hermana, atentamente tus palabras y también yo tomando nota de algunas expresiones tuyas. Y por ejemplo, ese momento en cuando decías, claro, el signo que se da es el signo más común de todos, un niño en pañales, un bebé, y sin embargo los pastores de su sencillez pudieron entender que ese efectivamente era el signo y no otro, ¿no? Y ellos al comunicarlo, dice el Evangelio, que los demás se quedaban admirados de lo que decían ellos. Claro, en este no comprender cómo eso tan sencillo podía ser el signo que Dios estaba mandando de la llegada del Mesías. ¡Qué impresionante!
Es impresionante, y solo la fe es lo que nos hace enamorarnos de esta realidad de Dios, ¿no? Porque si no, si lo leemos, decimos son fantasías, ¿no? Pero además Lucas pone como mensajeros y como primeros destinatarios de esta revelación a los pastores. Los pastores no era un grupo bien reconocido por la fe judía. ¿Por qué? Porque los pastores, por un lado, vivían de noche, de día, vigilaban, eran como vagabundos cuidando sus rebaños, no podían cumplir con los ritos de purificación estaban siempre en contacto con la tierra, con las ovejas, con el agua, digamos, de los charcos, ¿no? No eran judíos observantes de la ley, porque no podían, su oficio de pastores les hacía estar en contacto con lo sucio, ¿no? Y en ese sentido era un grupo relegado, a pesar de que Dios se manifiesta muchas veces en el Antiguo Testamento y también Jesús se va a presentar como el buen pastor. Pero es un signo, el buen pastor, el pastor, es un signo que choca a la fe judía, ¿no? Generalmente, además, era un grupo de bajo nivel. Ser pastor era, de las últimas, de los últimos oficios, ¿no? Que además velan y vigilan en la noche. La noche nunca es bien considerada, el vivir de noche, ¿no? Las personas de la noche, aún hoy nosotros sabemos que hay personas que en la noche, en la oscuridad, no es lo mejor que vivir a la luz del día, ¿no? Pero también, por otro lado, es el Israel que no se ha dormido, es el Israel que vigila. Y lo que han escuchado los pastores coincide con lo que ven. Ellos son los precursores de los creyentes, ¿no? Que tienen que ponerse en camino para buscar y encontrar, y luego van a desaparecer, porque solamente a partir del ministerio de Jesús es que aparecen los creyentes. Solamente María es la que permanece como creyente desde el inicio de la vida de Jesús hasta la primitiva o la primera comunidad cristiana. Es la única creyente que permanece, digamos, en todo el itinerario de vida de Jesús. Los pastores, como los reyes magos, van a desaparecer, porque los creyentes surgen a partir del ministerio de Jesús. Pero Lucas nos pone a este grupo marginal como el Israel que no se ha dormido, y es el grupo marginal que no se ha dormido, y que a su vez, con mucho coraje, se ponen en camino para ver si es real esto que han escuchado, o están medios dormidos y lo han soñado, ¿no? Porque, bueno, ellos también están entre medio dormir, medio velar. Esa cuestión es que nos sucede a las noches cuando estamos velando, atentos a si viene el lobo, pero por otro lado, medios dormidos, ¿no? Porque los pastores vigilaban al rebaño por los animales que podían comerlos o dañarlos, y también de otros pastores que podían robarles el rebaño, porque todo eso se da a la noche, ¿no? El robo, el lobo, bueno, toda esa realidad que tenemos que meternos en la escena y hacernos también pastores para entender los peligros que sufren los pastores y que sufren las ovejas, ¿no? Y el pequeño rebaño, los corderos, las ovejas que van a parir, etcétera, que tienen que ayudarles, bueno, todas esas realidades, y ellos se ponen en camino para buscar y encontrar. Y luego, ya como les dije, van a desaparecer. Entonces, ¿qué encuentran? Encuentran lo que dijimos, una pareja sin casa, un niño en un pesebre. Entonces, el Mesías realmente, San Lucas nos dice, viene entre los pobres de la tierra. Y los pastores realmente enseguida como que creen, ¿no? Los pastores se vuelven glorificando a Dios, vuelven a sus rebaños, porque vuelven admirados y contando. Por eso dice, todos los que lo escuchaban quedaban admirados de los que decían los pastores. Y otra que queda admirada y sorprendida es María. No, no nos dice de José, ¿no? Pero en el versículo 19 a 20 nos dice, mientras tanto María conservaba todas estas cosas en el corazón. No, porque ahí es cuando ya el martes próximo vamos a ver qué significa esto de conservar todas las cosas en el corazón y las meditaba en su corazón. Los pastores vuelven alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían oído, conforme al anuncio que habían recibido. Aquí nuevamente la coherencia entre la palabra recibida y lo que se ve. Entonces, claro, son la 1:59. Yo creo que con esta alabanza de los pastores podemos regresar a lo que estamos haciendo en el día de hoy, llenos del gozo de saber que Dios se manifiesta a través de este encantador bebé, de esta ternura de Dios. Es la ternura de Dios que se manifiesta hecha un bebé, hecha una madre, hecha un padre, que van a cuidar de este bebé, como cuidarlo tanto como que va a seguir viviendo, ¿no? Haciendo frente a todo lo que, a todos los virus que circulaban en ese pesebre y a las bacterias. Imaginemos lo que era eso, ¿no? Lleno de bacterias y de virus que con la suficiente defensas que dice que da el pecho de la madre, la leche materna, pudo hacer que Jesús pudiese vencer a todas esas dificultades que había en ese ambiente no muy sano. Y entonces con estas palabras de fortaleza, de que Dios se manifiesta en la impotencia y que realmente reconocer nuestra fragilidad, que no es distinta a la fragilidad de ese bebé, reconozcamos que el único que es fuerte es Dios, y que tengamos fe en Él, que lo que estamos viviendo es una gracia de Dios, a pesar de este feo rostro que tiene.